Los antecedentes remotos de nuestro segundo tema de hoy tienen que ver también con los reyes católicos, porque fue Fernando el Católico el que dejó una fuerte estructura política que permitió a Cataluña resistir durante los dos siglos siguientes al centralismo y al absolutismo de los sucesivos monarcas españoles. Los ataques del poder central a los privilegios de Cataluña, especialmente desde el acceso al poder del ministro de Felipe IV, el famoso conde duque de Olivares, provocó una grave crisis en 1640. Para hablarnos de este momento histórico tenemos con nosotros a José María Iñurritegui, profesor de Historia Moderna de España de la Facultad de Geografía e Historia de la UNED. Muy buenas tardes, profesor Iñurritegui, y bienvenido a Revista de Geografía e Historia. ¿Qué significado tiene la fecha de 1640 en la historia de Cataluña?
Hola.
Que me ha sorprendido realmente el título de una fecha tan concreta.
Hola, muy buenas tardes. La fecha concreta de 1640, colocada como titulación de esta pequeña charla, obedece a un entendimiento de la historia de Cataluña en los tiempos modernos que tendría dos momentos fundamentales, dos momentos de frontera. Sería 1640 y el momento de la Guerra de Sucesión de principios del 700 y fundamentalmente 1715. Comprender 1715 y 1640 exige tener bien presente la posición de Cataluña dentro de la monarquía. Cataluña era un territorio dotado de un ordenamiento jurídico y político privativo, dotado de un derecho que constituía precisamente en términos territoriales dentro de la monarquía. La propia monarquía se entendía como un agregado de territorios que conjuntamente reconocían a un monarca. En 1640, esa fórmula agregativa de entendimiento de la monarquía quiebra. Quiebra cuando Cataluña inicia una dinámica secesionista, procede al repudio del monarca hispano e intercambia juramentos de fidelidad con el monarca francés, con Luis XIII. Ese episodio no tiene parangón en la historia catalana de los tiempos modernos, salvo en el caso de 1715. Y el parangón en ese caso se podría trazar precisamente porque en esa fecha de 1715 se produce la liquidación del ordenamiento foral que en 1652, cuando se produce la reintegración de Cataluña en el orden monárquico, se conserva todavía.
Entonces, efectivamente, parece un punto de sumo interés, ¿no? La comparación entre en 1715, cuando Felipe V interpreta que la quiebra de la fidelidad política le permite liquidar ese orden tradicional, pero sin embargo, en el caso de 1640, la reintegración de Cataluña en la estructura monárquica no pasa por la supresión de ese orden foral. Entonces,
En los últimos tiempos la historiografía viene planteando la necesidad de entender que en los instantes finales del siglo XVII y el arranque del XVIII, comprender o utilizar como herramienta interpretativa el concepto del tiempo del absolutismo, pero sobre todo del momento absolutista. El momento absolutista en el caso hispano, por excelencia, sería precisamente el de 1715, el de 1707-1715. El momento absolutista por excelencia en latitudes hispanas sería la política de Nueva Planta, que supone la liquidación de los derechos propios de los territorios de la Corona de Aragón por motivo del quebranto de la fidelidad política en el contexto de una guerra civil motivada por la sucesión de la Corona hispana. Precisamente, para entender el concepto de soberanía que en ese momento se aplica y modifica el perfil constitucional de la monarquía hispana, es muy conveniente contraponerlo con el procedimiento de la monarquía en 1640. La mejor forma de comprobar el distinto entendimiento de la soberanía con el que opera Felipe V en 1715 o 1707 y Felipe IV en 1640 o 1652 es la rebelión de los catalanes, la crisis de Cataluña de 1640. En ese momento se produce una secuencia de 12 años de confrontación. La secuencia arranca en 1640 con un corpus de sangre, con la ejecución del virrey Santa Coloma. La Junta Revolucionaria de los Brazos se reúne bajo la dirección de Pau Clarís, que redimensiona política y constitucionalmente el movimiento. Ello desemboca en una primera opción de signo republicano y finalmente en el intercambio de juramentos de fidelidad que antes aludía con Luis XIII, con el rey cristianísimo, con el rey de Francia. En el momento de cancelación del conflicto, la monarquía hispana no interviene, el monarca hispano no interviene sobre la parte más estructural de la monarquía, que es esa constelación de derechos propios con capacidad para configurar constitucionalmente a los reinos hispanos en términos territoriales. Ello se debe, en primer lugar, a la propia comprensión de la soberanía, al propio entendimiento de la prerrogativa regia con el que venían operando los monarcas de la Casa de Austria en la monarquía hispana. Pero sería del todo incompleto dejarlo en ese punto, porque también obedece, probablemente, o al menos requiere la consideración de un segundo extremo que también parece de sumo interés. Desde un primer momento y desde los primeros días de 1640, toda la literatura política que envuelve y anima la rebelión de Cataluña plantea o descubre en la política del conde duque de Olivares no solo el germen de una dinámica aversiva para el ordenamiento político del principado. El entendimiento de la política del conde duque de Olivares, de la política fiscal y constitucional del conde duque de Olivares, no solo se realiza en términos catalanes, sino que se plantea desde Cataluña con una política sumamente peligrosa y una especie de degeneración de lo que era la tradicional identidad política hispana. Sin ambas variantes, entendimiento de la soberanía por parte de la monarquía y, en segundo lugar, el planteamiento ideológico de la revolución o de la revuelta catalana, que no solo mira a la preservación del ordenamiento jurídico propio de su territorio, sino que mira a la preservación de la identidad política tradicional de la monarquía hispana, es como se entiende, creo yo, mejor el proceso de reintegración de 1652.
¿Podría ser entonces esa una línea de comprensión para el conjunto de rebeliones que durante esa década de los 40 conoce la monarquía hispana?
Desde luego, la situación de crisis de 1640 requiere una consideración o requiere una forma de contemplarla conjunta. La única vía de entender todos y cada uno de estos episodios es enmarcándola dentro de un contexto común y más amplio. Un contexto cuya reconstrucción debe partir de la propia implicación de la monarquía hispana en un conflicto de orden mayor, en los 30 años de guerra civil europea, que se conoce como la guerra de los 30 años. Durante esa guerra de los 30 años, la monarquía hispana pretende imponer con su vocación de dominio universal, pretende imponer su dominio sobre Europa en términos confesionales y políticos perfectamente sedimentados a lo largo del siglo XVI. Pero precisamente en el momento en el que ese conflicto europeo entra en su verdadero punto de inflexión, la monarquía experimenta una quiebra en su orden interno. No solo es el caso de Cataluña, sino que los focos de conflicto se multiplican y además comparecen, en el caso de Portugal, Nápoles, con una entidad y con una envergadura desconocida en el pasado en latitudes hispanas. En realidad hemos de tener muy presente que a lo largo del siglo y medio que llevaba transcurrido de la época moderna, solo se había producido un único episodio traumático para la monarquía, que era los Países Bajos, donde se había procedido a la abjuración de Felipe II, partiendo de un entendimiento de la libertad que transitaba también por cuestiones religiosas. 1640 provoca una crisis de otra índole, provoca una crisis múltiple en distintos focos territoriales de la monarquía. Todos ellos, por supuesto, requieren un paraguas interpretativo común. Creo yo que es perfectamente adecuada la denominación de una crisis de 1640. Pero todos y cada uno de estos episodios, a su vez, poseen rasgos y hechos diferenciales que también exigen una consideración más pormenorizada de cada uno de ellos. Fundamentalmente, en el caso de Cataluña, hemos de tener presente que su propia comprensión del pasado catalán, que se hace evidente en 1640, entraba en colisión con un pasado de la monarquía hispana de entendimiento castellano que en ese momento se venía asentando con obras como la de Gregorio López Madera. Con lo cual, no solo convergían cuestiones de índole política o de índole fiscal, sino que había todo un entendimiento del propio pasado y de los propios procesos de imbricación de los territorios en el seno de la monarquía latente a la altura de 1640.
Entonces, en el caso que nos ocupa, el de Cataluña en concreto, ¿la muesca principal y primera sería entonces de signo constitucional?
Siempre existe la dificultad a la hora de definir una crisis de este tipo de adjetivarla. Indudablemente existen cuestiones fiscales de fondo bien evidentes. Existe el gran problema que es el alojamiento de los soldados. Lo que redimensiona verdaderamente el caso de Cataluña es el inicio de la guerra con Francia, de la monarquía hispana. la incorporación activa de la monarquía hispana al teatro de la Guerra de los 30 años y la declaración formal de guerra con Francia redimensiona tensiones que ya eran antiguas. Desde la década de los 20 y sobre todo bajo esa alargadísima sombra de la unión de armas, Cataluña venían produciéndose y acumulándose una serie de tensiones y conflictos que siempre afectaban además a los procedimientos tradicionales y afectaban también a la propia vigencia o a la imagen que se podía tener de la vigencia del ordenamiento tradicional. El nombramiento de un virrey sin haber jurado previamente las constituciones, la supresión del cargo de vicecanciller de Aragón y su sustitución por un presidente, que son cuestiones que desde una óptica actual puedan parecer mayores o menores, pero que todas ellas venían acumulándose y generando toda una sensación de quebranto del orden político tradicional catalán. Sobre esa base se produce el hecho incendiario de la llegada de las tropas con el contexto de la guerra con Francia. Todo ello deriva entonces en 1640 en un tipo de alzamiento que, como decía previamente, tiene un componente fundamentalmente constitucional desde el momento en que se entiende, por un lado, que la política desplegada por el conde Duque de Olivares suponía una confrontación y una degradación del ordenamiento político catalán, pero también desde el momento que se entiende que esa política del conde Duque de Olivares estaba conduciendo a la monarquía hispana hacia un territorio en el cual la primera consecuencia pasaba por la pérdida de la identidad política de la monarquía. Durante ese hecho que decía incendiario, y que conviene, creo yo, para matizar esta cuestión, cuando yo afirmo que sí puede ser de signo constitucional el principal elemento definitorio de la crisis de 1640, para matizarlo más, conviene tener también muy presente que con motivo del alojamiento de esas tropas en Cataluña, los principales motivos no solo son fiscales, los motivos de queja del campesinado catalán son fiscales, pero también tienen muchísimo peso específico las quejas en torno al comportamiento confesional de los soldados. Se considera una especie de herejes y sacrílegos. Entonces, las propias juntas revolucionarias de 1640, dirigidas por Pau Claris después de la ejecución del rey, entienden que la defensa de las constituciones de Cataluña frente a la política agresiva del conde Duque de Olivares, frente a la política agresiva de la monarquía, es la defensa de unas leyes, de unas constituciones que son leyes también santas. De esta manera, desde 1640, desde el propio momento de concepción del movimiento de secesión, hay un entendimiento mixto confesional y político que es el que yo creo que imprime su verdadero carácter y su verdadera hondura al movimiento. Ello no significa, sin embargo, que no existan cuestiones de fondo, como pueden ser las fiscales o las percepciones de lo que podríamos llamar hoy en día la sociología política, que también resulten de sumo interés. Pero quizá el dato más indicativo para establecer este orden de prioridades o buscar un tipo de calificación a la hora de encuadrar el episodio catalán de 1640, lo podamos obtener si revisamos los términos en los que termina sustanciándose el conflicto cuando 12 años después se produce, en 1652, se produce la reintegración de Cataluña al cuerpo de la monarquía, utilizando la ficción organológica tan propia de aquellos tiempos. En 1652, fundamentalmente, el argumento que se utiliza promover la reconducción de Cataluña al orden monárquico es que la política de reformación del conde Duque de Olivares era ya obsoleta. Se había dado carpetazo y que se estaba iniciando un proceso de recuperación precisamente de aquellas señas tradicionales de la identidad política hispana que en su momento y a su manera la Junta Revolucionaria de Brazos, presidida por Pau Claris, había hecho también propia.
Bien, profesor Iñurritegui, ya para concluir, ¿cuáles serían las obras fundamentales para el conocimiento de este tema?
Pues telegráficamente yo optaría primero por un clásico, La rebelión de los catalanes de John Eliot, editada en el siglo XXI. En segundo lugar, por su utilidad, una referencia indispensable, La rebelión de Cataluña de 1640, editada por Eva Serra para Crítica en 1990. Pero, si se me permite, recomendaría a Jean-Frédéric Schaub, Portugal en los tiempos del conde Duque de Olivares, como lectura que no solo introduce a un tema, sino también a una metodología y al enfoque de este tipo de cuestiones.
Pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde, profesor Iñurritegui.
Gracias.